Este estudio de ética ministerial que hemos venido llevando ya a cabo durante varias sesiones, esta es la octava clase, y creo que cada una de estas clases han sido, por lo menos, el Señor me ha mostrado muchas cosas nuevas, muy frescas, de gran importancia, que son necesarias. Sí, por supuesto, en el ministerio, pero yo no haría excepción solamente en cuanto a decir necesarias en el ministerio. Yo diría que son necesarias en la vida de los hijos de Dios. Por supuesto, muchas de estas cosas son más necesarias todavía en el ministerio, pero no debiera de hacerse excepción, porque estamos hablando de cosas básicas, fundamentales, las cuales pudiéramos hasta cierta forma decir tienen que ver con el carácter, no de los seres humanos, sino con el carácter de los hijos de Dios. Cuando hablamos de carácter, hablamos de madurez, hablamos de aquellos rasgos que manifiestan la naturaleza divina en la vida del creyente. Así que en esta noche vamos a estar tratando acerca de la conciencia, la ética y la conciencia. Es un tema bastante delicado, y a través del proceso de la enseñanza, desarrollo de la enseñanza, podremos darnos cuenta del por qué me estoy refiriendo de que es algo bastante delicado. Ahora, creo que nos ayudaría ya de antemano a entender en otras palabras, por qué lado es que viene este mensaje a nosotros. Si recordamos que en la clase primera que tuvimos acerca de la ética ministerial, estuvimos hablando acerca de la diferencia entre lo que es la ética, pudiéramos llamarle la ética permisiva en cuanto a la ética de la jurisprudencia, aquello que tiene que ver con cosas que se esperan, cosas que son demandadas, cosas que son en cierta forma no voluntarias, sino que en verdad se esperan. La conciencia es quizás lo que pudiéramos llamarle lo más sensible que hay en nuestras vidas, lo más susceptible que hay en nuestras vidas, la conciencia. Estoy seguro que ustedes habrán quizás expresado o habrán oído a alguien decir haz lo que tu conciencia te dicte, haz lo que te dicte tu conciencia. Estoy seguro que alguna vez lo hemos dicho o lo hemos oído decir. Aquí en inglés, aquí en este país, se acostumbra a decir, es muy común ese dicho de let your conscience be your guide. Let your conscience be your guide. Yo he alterado un poquito que tu conciencia sea tu guía. Yo he alterado un poquito ese término, ese dicho que hay aquí en este país, y comúnmente yo digo let your conscience be your guide. ¿No? Lo digo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como una especie de reproche. Porque verdaderamente los hombres, se entiende, los inconversos, tienen de por sí a dejarse guiar por la conciencia de ellos, ¿no? Es como el timón de sus vidas, es el pudiéramos decir, el agente que controla las vidas de los seres humanos, la conciencia. Usted puede llegarse a una vida hasta cierto punto nada más, siempre y cuando no le toque la conciencia de ese individuo. Es la conciencia realmente la que rige las vidas. No hace falta decirle a nadie que tu conciencia te guíe. Haz lo que te dicte la conciencia. No hace falta decírselo a la gente. La gente comúnmente hace eso. Pero no quiere decir que eso esté bien. Y vamos a ver exactamente por qué es que no está bien. Vamos a ver en esta noche que la conciencia en verdad forma parte de la ética ministerial, la ética cristiana, pero también vamos a ver que la conciencia forma parte de los hombres inconversos, los seres humanos que no han nacido de nuevo. Vamos a ver cómo es que la conciencia tiene lo que se puede decir la palabra control sobre las vidas de los seres humanos. Vamos a estar elaborando acerca de cuatro puntos principales en esta noche. Cuatro puntos principales. Siendo el primero de ellos, discerniendo las diferentes clases de conciencia. Discerniendo las diferentes clases de conciencia. Lo que habremos de ver acerca de este punto principal van a ser dos cosas. Habremos de estar viendo la conciencia desde el punto de vista negativa, que es lo primero que habremos de estar tratando, negativa, y después estaremos viéndola desde el punto de vista positiva. Así que estaremos dividiendo este punto principal en dos áreas, negativa y positiva. Como les había pedido anteriormente, que buscaran conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Evangelio de Juan, el capítulo 8. Vemos el setting, la presentación de este pasaje. Tiene que ver con aquella ocasión cuando le trajeron al Señor Jesús. Trajeron ante él una mujer la cual había sido hallada en el acto de adulterio. De más está decir que aquellos que la traían ante ella eran aquellos que sin duda alguna conocían las Escrituras cabalmente. Las entendían, las conocían, las oían todos los días de descanso, todos los días que se reunía el grupo de creyentes en la sinagoga, oían prácticamente estas palabras, oían la ley de Dios. Así que pudiéramos decir que la ley formaba parte de la conciencia de ellos. La ley formaba parte de la conciencia de ellos. Pero ¿en qué forma formaba parte de la conciencia de ellos? Cuidado, porque aquí es donde comenzamos. Formaba parte como una ley moral, o en otras palabras, lo que había en ellos, en la conciencia de ellos, era el aquello de guardar lo concerniente a lo escrito en esta ley. Por consiguiente, era algo meramente doctrinal y de carácter moral, pregunto, o era verdaderamente la ética en términos de jurisprudencia. O sea, ¿era algo que la persona podía hacer o dejar de hacer, o era algo que en verdad, en lo más íntimo de su ser, era algo reprochable, era algo realmente que no había forma de aceptar tal cosa? Es una pregunta. ¿Cómo respondía este pueblo ante la ley de Dios? Repito, era una ética, o sea, la ley para ellos era una ética moral, cultural, religiosa, o era en verdad aquello que tiene que ver con la jurisprudencia, que en verdad era algo bien establecido, arraigado, que formaba parte de la vida de ellos. Antes de entrar en esta lectura, yo quisiera que nosotros, quizás tratando de dar respuesta a estas preguntas, que nosotros pensáramos por un momento que muchas veces nosotros adoptamos ciertas, pudiéramos llamarle, e inclusive pudiera ser una cultura, una enseñanza, un estilo de vida, pudiéramos adoptar en base a un aprendizaje, pudiéramos adoptar todas estas cosas. Y hasta cierto punto, pueden llegar a ser parte de la vida de uno, pero, escuchen por favor, pudieran ser que esas cosas fueran, sí, parte de uno, pero en una forma superficial. Sí, es una ética, es una forma de vida, un estilo de vida, pero realmente no es aquello que es nacido en uno, sino que es parte de una cultura. Vamos a quedarnos en ese término. No es jurisprudencia, no es aquello que forma parte del deber. No es el deber, no es el deber, sino es más bien algo que puede o tomarse o dejarse, aunque parezca que esté muy arraigado en uno, pero realmente no lo es. No lo es. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Creo que aquí hallamos quizás uno de los más preciosos ejemplos que pudiéramos ver en toda la palabra de Dios, para ver la diferencia entre lo que es verdaderamente la jurisprudencia, el deber, y aquello que tiene que ver con algo que pudiera tomarse o dejarse. Noten. Dice el versículo 8, el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó, noten, la ley nos mandó. Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, noten, acusados por qué, su propia conciencia, era la conciencia del individuo, ellos vivían con sus propias conciencias. Así que aquí tenemos dos conciencias. De pronto estamos viendo dos conciencias, el ser humano y entre ellos el llamado creyente, que acepta, como los judíos aceptaban la ley de Dios, aceptaban el mandamiento de Dios como santo que es, sí lo aceptaban. Y esa ley, ese mandamiento, es algo lo cual procede de la propia conciencia, de la misma conciencia divina. La ley no procede de un libro, procede de la conciencia divina, de una voluntad, la voluntad de Dios. Pero el hombre, llamado creyente, adoptó esta conciencia o la expresión de esta conciencia en la ley, la adoptó como forma de vida, la aprendió. Y el hombre cree, el creyente cree, que él puede vivir a la luz de esa conciencia o a la luz de esa ley, porque un mandamiento fue dado. O sea, Moisés nos mandó. El hombre cree que puede adoptar la conciencia divina con la suya, o en otras palabras, con su propia conciencia, vivir a la luz de la conciencia divina. Me doy a entender, quizás esto sea lo más claro. El ser humano, el creyente, cree que con su propia conciencia humana, él puede adoptar en su vida la conciencia divina y vivir a la luz de dicha conciencia. Y ahí estamos viendo que no hay tal cosa. No puede. Porque llega el día en que estas dos conciencias se confrontan una con la otra. Y ahí es donde el ser humano se encuentra tan pequeñito. Que noten, por favor, lo que sucede aquí en el capítulo 8, en el versículo en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, capítulo 8, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que al oír esto, inmediatamente comenzaron a qué, como a fugarse, como a disiparse, como a esconderse, ¿no?, de esa voz, de esa palabra, de esa conciencia divina que le salía al encuentro al hombre. ¿Saben lo que me hace recordar esto? De cuando el hombre pecó en el huerto. Dice que cuando el hombre oyó, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Oscar? Inmediatamente se escondió. Dice que fue la voz de Dios. Oí tu voz y me escondí, dijo él. La conciencia divina, le salía al encuentro y el hombre no podía resistir dicha conciencia. Y más sin embargo, el hombre se creía vivir, ¿no?, con la conciencia divina, porque decía, esto nos mandó Moisés. Vean cuán engañoso es el corazón, cuán las apariencias, cuán engañosas son. Muchas veces uno cree que por estudiar la palabra, que por llevarla debajo del brazo de paseo a la iglesia, o esto, lo otro, como sea, que ya ahí está viviendo uno a la luz de la palabra, cuando realmente no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque mientras que exista nuestra conciencia, mientras que estemos viviendo con nuestra propia conciencia, no hay forma. La palabra de Dios no es para nosotros un deber. Para Dios es un deber. Y no es un deber desde el punto de vista de un sacrificio, sino que es un deber normal. La jurisprudencia. Para Dios esa ética suya es normal. Pero para el hombre es un saco. O en otras palabras, un fuerte peso que completamente lo aplasta. ¿Recuerdan? No quiero adelantarme, me parece a mí que sería impropio adelantarme a este versículo, así que voy a retirar lo dicho de recuerdan. Llegaremos ahí. ¿Cuán negativa es ese aspecto de conciencia? Y más sin embargo puede ser vista desde el punto de vista de los creyentes. Esto que estamos tratando ahora puede ser en el caso de la vida de los creyentes, creyentes normales, como también puede ser en el caso del ministerio. ¿Con qué clase de ética vivimos? ¿Con qué clase de ética ministramos? Esas dos preguntas. ¿Con qué clase de ética? ¿Con la ética de la moral nuestra? Perdón, de la conciencia nuestra. ¿O con la ética de la conciencia divina? Repito, vivimos y ¿qué más? Ministramos. ¿Con cuál de esas dos conciencias? Discerniendo las diferentes clases de conciencia. Lo que vemos en cuanto a esta clase de conciencia que hemos visto aquí en Juan capítulo 8, tomen nota de ello, por favor. Esto es lo que podemos llamarle una conciencia culpable. Una conciencia culpable. Dice en el versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Todos. Pero ¿por qué salían? Eran culpables, acusados por su conciencia. El Señor le dijo, el primero que esté sin pecado, el primero, en otras palabras, que viva conforme a la ley, al conforme a lo que dijo Moisés. Proceda, arroje la primera piedra. Y vemos que la conciencia de ellos no daba la talla en comparación con la conciencia divina. Esa es la diferencia, mis amados, entre lo que significa tener conciencia propia para poder actuar en base a esa conciencia, la ética de esa persona, a tratar de aprender, ya sea de las escrituras, del Señor, tratar de aprender humanamente el andar divino e implementarlo en las facultades, con las facultades humanas, con el poder humano. La palabra es imposible. No se puede. Porque la propia conciencia de uno, cuando confronta la conciencia divina, le dice: tú eres culpable. Tú eres culpable. Vamos por favor a buscar en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Hemos visto aquello que tiene que ver con la conciencia culpable. Acusados por su conciencia, se veían culpables. La misma palabra que ellos proclamaban era aquella que dicha conciencia le decía: tú no estás viviendo conforme a. No estás viviendo conforme a. Pudiera ser, no estás ministrando conforme a. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que estás diciendo, a la forma en que estás actuando. Repito, en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, respecto a lo negativo, la conciencia negativa, vamos a ver por favor aquí en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Sí, sí, está bajo, culpable está bajo ese primer punto que estamos tratando, negativa. Segundo, bajo ese mismo subpunto que estamos tratando, negativa, vamos a ver otro tipo de conciencia. No solamente culpables, pero que vamos a ver ahora algo peor. Y ustedes dirán: ¿pero hasta podrá haber algo peor que eso? Creo que sí. Veamos, por favor. En Primera de Timoteo, repito, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que ¿podemos ver esa palabra? Cauterizada. ¿Saben lo que significa cauterizar? Todos estamos conscientes de ello. Es como, por ejemplo, se le hace a los animales cuando se van a marcar. La palabra que se usa es otra, que no recuerdo en estos momentos. Brand. Pero, ¿cómo se dice? Marcarlos. Una plancha, el hierro caliente, ¿no? En otras palabras, hirviendo al rojo vivo. Es precisamente lo que se le impone. En otras palabras, se marca, se le pone junto a esa parte de su cuerpo para marcar a esa vida, a ese animal, como propiedad de fulano de tal. ¿Qué le sucede a esa parte, la cual es tocada con ese hierro hirviente, una vez que ya ha sanado? Queda la marca, pero ¿qué le sucede también a esa región?
Muerto.
Completamente destruye todo el sentido de los tejidos en el aspecto de el nervio ahí. Esa parte queda completamente marcada como algo que carece, está carente de vida. Es algo que pudiéramos llamarle, en otras palabras, es insensible o está insensible. Lo que habíamos visto anteriormente es mal, está mal, por supuesto, es negativo, porque no estaban viviendo la vida, la conciencia divina no estaba en ellos meramente la habían adoptado. Pero todavía el corazón de ellos estaba receptivo para que el Espíritu tratara con ellos. Pero aquí estamos viendo que llega el momento en que una vida puede cerrar su corazón en tal forma, e inclusive después de haber conocido al Señor, porque eso es lo que está diciendo, empiezan a oír espíritus engañosos, mentirosos, los cuales empiezan en sí a cerrar, a cauterizar esa conciencia al punto que, como se dice en inglés, they become untouchable, se hacen intocables, se hacen insensibles. Hermanos, para mí eso es lo más peligroso que hay en todo, lo concerniente a la vida de un ser humano, a la vida de un, lo concerniente a un corazón. Eso es lo más peligroso que hay. Cuando esa vida se empieza a tornar de una de un término, vamos a llamarle ferviente por el Señor, y cae en un estado de apatía, y cae en un estado de tibieza, y de la tibieza se va a un estado completamente insensible. Es como si la persona estuviera así, apretándose los dedos bien en los oídos, pero en el corazón en este caso, donde rehúsa completamente que el Señor trate con esa vida. Eso es lo más peligroso que hay. Dice que tendrán, dice, teniendo cauterizada la conciencia. Este versículo que les voy a pedir que busquen conmigo no viene precisamente, por lo menos no lo tratamos en la clase en inglés, pero siento añadirlo realmente en estos momentos. Si ustedes buscan conmigo en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, creo que aquí vemos algo que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en esta noche. Primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 18. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Recordemos, en otras palabras, el caso de los judíos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, por ejemplo. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Pues si nuestro corazón nos reprende, noten cuidadosamente, si nuestro corazón, o pudiéramos decir, nuestra conciencia nos reprende, quiere decir que vivimos por nuestra conciencia, ¿no? Si vivimos siendo reprendidos por nuestra conciencia, por nuestro corazón, quiere decir que nuestra conciencia es Dios. Pero si nuestra conciencia nos reprende, más aparte de eso, a quien escuchamos es al Señor, entonces es evidencia de que Dios es mayor que nuestro corazón o que nuestra conciencia. Noten, una vez más, el versículo 20 de la forma correcta. Si nuestro corazón nos reprende, eso no es nada. Mayor que nuestro corazón es Dios. Que nuestro corazón nos reprenda, eso es una cosa. Pero que nos reprenda Dios, ya eso es algo distinto. Si nuestro corazón no nos reprende, quiere decir que no estamos viviendo para nuestro corazón, para nuestra conciencia. Si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia no nos reprende, quiere decir que tenemos confianza en Dios. Quiere decir que verdaderamente vivimos por su conciencia, por su corazón, por su vida. Como decía el apóstol Pablo, hermanitos Oscar, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora no vivo yo. Ya lo que no importa es mi conciencia, porque la vida que ahora vivo, la vivo, ¿por qué? La vida, o la conciencia, la fe del Hijo de Dios. Ya no es más el yo, el mí y el mío. Ahora hay alguien viviendo en mí. Dice, amados, perdón, mayor que nuestro corazón es Dios. y él sabe todas las cosas. Nosotros en parte sabemos, en parte juzgamos, pero él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No quiero perseverar en esto, pudiéramos ir inclusive a otros pasajes muy complementarios a esto, pero apenas si estamos comenzando y queremos avanzar algo más. Espero que esto en cierta forma tenga sentido e importancia para todos aquí. Vamos a dejar esta parte negativa, la cual tiene que ver con una conciencia culpable y una conciencia cauterizada o insensible. Vamos a ir, por favor, a la parte positiva en términos de discerniendo las diferentes clases de conciencia. En primera de Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro, el capítulo 3. Tan solo un versículo aquí, hablando, el apóstol Pedro estaba escribiendo aquí respecto a Noé, la fe que él tuvo en el Señor. Noten, por favor, repito, a todo esto tenemos que depender del Espíritu Santo, que Él realmente hable, nos muestre en verdad la realidad que hay en esa gloriosa palabra. Dice el versículo 21. Valdría la pena también leer el versículo 20, por favor. Cristo fue y predicó en el Espíritu. Dice, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. Vamos a verlo, por favor, el término de la buena conciencia. ¿Qué es lo que implica la resurrección de Cristo? Vamos a ver, cuidadosamente. Está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo en la vida de un creyente y una buena conciencia? ¿Qué tiene que ver? Una vez más, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo tiene dos cosas. El bautismo tiene que ver con una sepultura, o la imagen, el concepto de una sepultura, un entierro, un sepultar, y un qué, un levantar o una ascensión, o en otras palabras, una resurrección. Cristo vino, predicó, no es que los hombres hayan predicado, Cristo vino, Él predicó, no fue a los hombres a quienes les oímos, fue al Evangelio lo que oímos, fue al Evangelio que es Cristo a quien recibimos. Y una vez que Él vino sí, pero vino a encontrarse con nosotros en el estado de muerte espiritual en que nos encontrábamos. ¿Y qué sucede? Al nosotros recibir en ese estado de muerte en que nos encontrábamos, al recibir ese glorioso evangelio que es Cristo mismo, ahí, ¿qué fue lo que hizo esa palabra? ¿Qué fue lo que hizo ese Cristo? Resucitar en nuestras vidas. Dice aquí, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. ¿En qué aspecto nos salva? Nos salva no en el aspecto de entrar en las aguas, no en el aspecto de que Cristo vino y predicó, sino que le creímos y Él fue levantado en nuestras vidas. Él resucitó en nosotros. Él resucitó en nosotros. Él vive en nosotros. Él resucitó en nosotros. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que implica? Que nosotros, que algo especial o distinto haya acontecido en nuestro cuerpo, ¿En nuestra forma de ser o no? Desde el punto de vista externo, las cosas están exactamente igual. Donde está la diferencia es que al Él venir a nuestras vidas, ha dejado su conciencia en nosotros. Resucitó en nosotros para ahora con su conciencia nosotros vivir para Dios. Nos ha dado una buena conciencia, esa es la parte positiva, nos ha dado la buena conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? Aquella que tiene que ver con la suya al resucitar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora no vivamos por nuestra conciencia, sino por la conciencia de aquel que resucitó en, repito por quinta vez quizás, resucitó en nosotros. Él nos ha dejado, Él nos ha dado su conciencia, su buena conciencia, para vivir ahora no conforme a lo que dice la ley en una forma adoptada o ritual, sino más bien en forma de una conciencia. Cristo resucitó, sí, resucitó de la tierra, resucitó en el sepulcro, pero mayormente resucitó en nuestros corazones. Vive, resucitar, vive, quiere decir, en nuestras vidas, vive en nuestro corazón, para que ahora vivamos por su resurrección, vivamos por su vida, por su conciencia. Yo reconozco lo abstracto de este verso, lo reconozco, pero créanmelo, digo en el nombre del Señor, créanmelo, hay una gran bendición en ese versículo 21. Dejo eso ahí para ver quizás ahora un ejemplo basado en lo que estamos tratando, el aspecto positivo de lo que deja la resurrección de Cristo en nuestras vidas, lo cual es una conciencia, una buena conciencia. ¿Para quién? ¿Para quién es la buena conciencia? ¿Para los hombres? Para Dios. Versículo 21. Sino como la aspiración de una buena conciencia, ¿hacia quién? Hacia Dios. La buena conciencia no es necesariamente para los hombres, en primer lugar, es para Dios. Si no hay buena conciencia hacia Dios, no la puede haber hacia los hombres. Les pido por favor que busquen conmigo en la epístola a los Romanos, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 en el versículo 1. Pablo en este pasaje lo que está haciendo es expresando el sentir que hay en su vida respecto a sus, vamos a llamarle compatriotas, sus hermanos en la carne. Los judíos, que eran judíos, pero no conforme a la fe de Abraham, sino meramente que eran hijos en la carne, pero no hijos en el espíritu. Él explica, él da a entender el sentir que hay en su corazón. Lo agobiado, lo entristecido que está él por sus hermanos en la carne. Noten, por favor. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Verdad, digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, noten lo que le está diciendo, mi conciencia me da testimonio. Noten cómo. En el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba la conciencia de Pablo? ¿Dónde estaba el sentir de Pablo? ¿Quién era aquel que amaba a su pueblo? ¿Pablo o el Señor? El Señor. Él llegaba en base a esa conciencia positiva, conciencia divina, la cual moraba en él. Él llegaba al punto de expresar aquí en los versículos 2 y 3 de la siguiente manera: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amados, ese sentir únicamente lo hay en una sola persona, en Cristo Jesús. El ser humano no tiene esa clase de sentir. No hay ser humano que pueda ser programado como una tarjeta de computadora o un programa. No puede ser programado para poder producir esta clase de sentir. El mucho estudio jamás podrá producir algo de esta índole, esta clase de sentir. ¿Pero qué decía? Haya pues este sentir, el cual también lo hubo en Cristo Jesús. Él estaba expresando lo aquello que había en su conciencia, pero ¿su conciencia dónde? En el Espíritu Santo. Quien estaba realmente viviendo en él era aquel que estaba sintiendo y expresando este dolor, esta angustia, en la vida de Pablo, por aquellos que eran judíos en la carne. No era Pablo. Por eso él decía, para mí el vivir significa Cristo. Teniendo la conciencia divina, no aprendiéndola en estudios, porque sería en otras palabras algo de carácter moral. Y el aspecto de lo que es la moral, puede que en un momento de resultado la persona se comprometa a vivir con esa moral. Pero si el zapato llega a apretarle un poco, ese aspecto de la moral se expone. Y en este caso viene a ser un desmoralizado. Estamos hablando ahora en términos cívicos, en términos naturales. Se habla mucho de moral, pero el hombre no vive conforme a la moral. Y la moral en este caso puede ser una moral religiosa, la cual estaba diciendo anteriormente, la cual el ser humano la adopta, pero que no es genuina, no es real, porque nunca nació en la persona. No ha sido algo, pudiéramos llamarle orgánico, si queremos llamarle algo. Es un ser, el cual es el que vive y ejerce en la vida de uno, sino que quizás fueron, ¿no?, cosas que fueron extraídas de una ciencia, de un aprendizaje, de una lección, y el ser humano meramente trata de vivir conforme a ellas. Eso no sirve. Ni en lo espiritual, y por supuesto en lo moral vemos la sociedad en que convivimos. El versículo 1, una vez más, en el versículo 1 él decía, verdad digo en Cristo. Él no hablaba de sí mismo, decía en Cristo. No miento, y mi corazón, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba la conciencia de Pablo? En el Espíritu Santo. La vida que vivía en Cristo, lo que él decía en estando en Cristo. Discerniendo las diferentes clases de conciencia. Rápidamente vamos a ir al segundo punto que estaremos tratando en esta noche. Segundo punto, teniendo una buena conciencia. Primeramente hace falta discernir, ¿verdad? Estar seguro de que la conciencia que está en nosotros es la conciencia, la buena conciencia, no la conciencia negativa. Ahora, una vez que estamos ciertos en base a esa vida que es Cristo Jesús, el cual vive, el cual mora, actúa en nosotros, entonces venimos a este segundo punto, teniendo una buena conciencia. Vamos a ver esto a través de cuatro subpuntos. Bien. Esto lo habremos de estar viendo, este segundo punto, teniendo una buena conciencia, lo estaremos viendo a través de cuatro áreas distintas. Primero, estaremos viendo que esta conciencia, esta buena conciencia, se obtiene por medio del nuevo nacimiento. Es la única forma. Aquí es donde vemos la diferencia entre aprender algo y por consiguiente formar a ser parte de la vida de uno en términos moral, ¿no?, o cultural en ese aspecto, a cuando es algo original. Lo que es original nunca se aprendió. Es aquello que está dotado esa persona, es aquello que es normal en la vida de uno. Esta buena conciencia no se aprende, se adquieren a través del nuevo nacimiento. Aquellos que en días pasados estuvimos participando de esa clase de la segunda epístola de Pedro, donde hablábamos acerca de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, probablemente recuerden algunas de las cosas que tratamos en esa clase. Para tener esta buena conciencia es necesario nacer de nuevo. De más está decir, les pido que por favor busquen conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Juan capítulo 3. El diálogo del Señor Jesús con Nicodemo. No entraremos en todos los detalles, solamente queremos ver algo que el Señor Jesús le decía a este hombre. ¿Quién era Nicodemo? Siempre recordemos esto. Supuestamente era un creyente, pero estamos hablando de ética ministerial. No solamente un creyente, sino que era un rabino, era un maestro, era un líder entre los llamados creyentes, creyentes judíos. Y aquí cuando el Señor le empezó a hablar a Nicodemo acerca de que necesitaba nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios, él no entendía estas cosas. Es interesante, y más sin embargo era un líder. El Señor Jesús lo reconoció, porque dijo, tú siendo maestro y no sabes esto, sí que reconoció la posición que ocupaba Nicodemo entre las filas de creyentes. Bien, el punto que queremos observar es el que se halla en el número 6. La separación que el Señor Jesús hace, esa línea que tiende a dividir entre lo que es carne y lo que es espíritu. El versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne puede aprender cosas del espíritu, pero siempre será carne. ¿Se dan cuenta? Se pueden, he usado la palabra constantemente, adoptar. ¿Cuántas no son las cosas que hemos adoptado, que hemos aprendido en la vida? Digamos, por ejemplo, en términos de una cultura diferente, aquellos de nosotros que venimos de un país distinto, al llegar aquí hemos precisamente encontrándonos en una forma, actuando hasta en una forma distinta a la nuestra, porque convivimos en una sociedad distinta, pero al mismo tiempo está el aquello de lo que es natural en uno. Y lo que quiero decir al respecto es que nosotros podemos, generalmente hablando, podemos haber escuchado el mensaje de salvación, respondido al mensaje de la salvación, hallar la salvación en Cristo Jesús, vivir la nueva vida en Cristo, en otras palabras, nacer de nuevo, pero no quiere decir que todo lo que hemos oído sea parte de ese nuevo nacimiento, sino que puede que hayan muchas cosas que las hemos aprendido con nuestra conciencia humanamente y hemos querido implementar en base a lo que hemos aprendido hoy. Eso no es real. Lo real es lo normal, y lo normal es aquello que lo produce esa conciencia que hemos adquirido en Cristo Jesús. Eso es lo que es normal, mejor dicho, eso es lo que es real. Porque es normal. ¿Normal en quién? En nosotros no, en la nueva criatura, en la nueva persona, en Cristo Jesús, a quien hemos recibido. ¿Cómo se adquiere esta buena conciencia? Comienza todo por este nuevo nacimiento. Sabiendo, apreciando con el Señor de que aquello que es nacido de carne y sangre, eso siempre será carne y sangre. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay forma de que la carne y sangre, de carne y sangre, puedan tener la conciencia divina. Para ello hace falta que el Espíritu nos haga nacer de nuevo. Que haya en nosotros esa simiente preciosa para que produzca, ¿qué cosa? Los frutos de ¿qué? Del Espíritu. Nosotros no podemos producir ese fruto, pero la nueva simiente sí puede producirlo. Teniendo una buena conciencia por medio del nuevo nacimiento. Segundo, ese nuevo nacimiento conlleva a una transformación. Si hay nuevo nacimiento, quiere decir que ha de haber una transformación. ¿Quién va a actuar o provocar o hacer que acontezca esa transformación? ¿Nosotros en la carne? No. Quien lo ha de llevar a cabo es esa simiente que ha caído en nuestro corazón, que ha venido a residir en nosotros, Cristo Jesús. Veamos, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leyendo estos dos versículos, los dos primeros versículos. Le está hablando al pueblo de Dios. ¿Han nacido de nuevo? Sí, son hermanos. Han nacido de nuevo. Ahora, ¿qué se espera de aquellos que han nacido de nuevo? Una transformación. Noten. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o pudiéramos decir todo cuanto hay en vosotros, todo lo que sois vosotros, presentadlo. Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo normal en vosotros, es vuestro culto racional. No solamente ofrezcáis alabanzas en el aspecto de te amo, Señor, alabanzas a ti, aleluya. Todo eso forma parte, sí, de la expresión halagadora, de un corazón fluyente y rebosante de agradecimiento para con ese Padre celestial nuestro. Es cierto. Pero hay algo más que se espera como resultado de ese nuevo nacimiento. Y es que nosotros estemos dispuestos a ofrecer lo que somos, todo lo que somos, como un sacrificio vivo. Noten qué sucede cuando eso acontece. Cuando uno hace esa presentación, hace esa o concede esa dádiva al Señor. Noten el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? ¿Cómo es que la persona que es hermano, la persona que ha nacido, cómo es que llega a experimentar esa transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o en otras palabras, de vuestra conciencia. Vuestra conciencia necesita ser ¿qué? Transformada. ¿Hemos nacido de nuevo? Alabado sea nuestro Señor. Pero ahora hay que dar lugar a que esa nueva vida en nosotros, Cristo Jesús, esa simiente que ha caído, hay que dar lugar a que esa simiente comience a crecer, a desarrollarse, a tomar el lugar que originalmente tenía la conciencia humana. Dar lugar para que esa conciencia vaya tomando, vaya realmente desarrollándose y tomando lugar en nuestras vidas. No aprendernos, no sentarnos en una silla para aprender lo que es la conciencia divina a fin de alcanzar una transformación. Porque eso, repito, es adopción. Eso no es lo que ha de llevar a cabo la obra. sino permitir que a través de esa entrega, de esa dedicación, ahí empiece a formarse esa conciencia, ese cambio de entendimiento para poder llegar a esto. Noten: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El poder llegar a este punto de la transformación de la mente es lo que nos lleva al punto de, o sea, al extremo de poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder conocer esa voluntad, repito, hace falta que haya una transformación. De lo contrario, es meramente algo religioso, en el mal sentido de la palabra. Tercero, porque queremos avanzar un poquito más. Tercero, esa transformación, lo cual es algo, un cambio metamórfico en nuestras vidas, es lo que es. Esa transformación, podemos hallarla, esa transformación está basada en una sola cosa: la mente de Cristo. Ese cambio, noten, esa transformación, ese cambio de conciencia, es el hecho, no de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar o de proceder, no. No es enseñar a lo viejo algo nuevo. No, no tiene nada que ver en eso. Es dejar que la conciencia divina, que es Cristo mismo, la mente de Cristo, ocupe ese lugar en nuestras vidas. Lo creo que lo dije en cierta forma anteriormente. Es meramente una repetición ahora. En Filipenses capítulo 2, para que lo tengamos juntamente con el resto. Filipenses capítulo 2. Realmente los versículos anteriores al versículo 5 pueden añadirlo como parte de esta enseñanza, pero quiero ir al punto, lo cual es el versículo 5. Versículo 5. Capítulo 2 de Filipenses, el versículo 5. Haya, pues, haya, pues. ¿Recuerdan la palabra cuando el Señor dijo sea? El sea y fue. Vemos aquí esa creatividad producida por la propia divina naturaleza en nosotros cuando dice haya o sea pues, de la misma forma que dijo, ¿no?, en lo que es toda la creación, sea esto otro, y dice la palabra y fue. Así también en los hijos de Dios el Señor permite que haya en nosotros la conciencia divina, Cristo Jesús, la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, o esta mente, o este corazón. Este sentir implica esta inclinación, aquello que había en Cristo, esa forma de proceder normal en Cristo. Haya pues en vosotros. No dice, imítenle. No dice, no le pierdan ni pie ni pisada para que hagan exactamente igual que... No, haya pues, el sentir que hubo en Cristo, haya pues en vosotros. ¿Para qué? Para que sea natural. Para que sea normal. Para que sea real. Para que no vengan esas frustraciones que después de haber dado cuatro pasos siguiendo a Cristo sin perder ni pie ni pisada, de pronto hallemos una cascarilla de plátano y... ¡Zum! Demos el resbalón. Cristo nunca resbaló. Nunca resbaló. Fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Decir, haya pues, es como el Señor diciendo donde no había tierra, diciendo, sea pues la tierra. Es como el Señor diciendo, sea pues la vegetación, sean pues los animales, y trayendo a la existencia lo que no es, porque tenía plena confianza, certidumbre de que podía ser en Cristo Jesús la acción divina suya. Haya pues en el creyente lo que no hubo antes. Haya pues en el creyente la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la conciencia de Cristo. Haya pues, y si la hay, entonces es que la tiene. ¿Cómo es que la tiene uno? Teniendo una buena conciencia. ¿Cómo es que uno llega a tener esta divina conciencia? Por medio del nuevo nacimiento, por medio de esa transformación, la cual está basada en el sentir de Cristo, en la mente de Cristo. Nada que hayamos hecho nosotros, porque no está en nosotros el producir esa conciencia. Él es quien la produce. ¡Qué descanso, hermano Hernán! ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Qué descanso! ¡Alabanzas al Señor! Está basada en la mente de Cristo. Esta conciencia está disponible. Lo que estamos viendo aquí es que está disponible. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, está basada en la mente, en la mente de Cristo, porque está disponible. Haya pues. Primera de Corintios capítulo 2, leyendo los versículos del 14 al 16. ¿Por qué es que esta buena conciencia está basada en Cristo, en la mente de Cristo, y no en nada que podamos hacer los hombres? ¿Por qué? Versículo 14. Pero, o en otras palabras, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entenderlas. ¿Recuerdan lo que le decía a los hermanos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Presentando vuestros cuerpos, es que hallaréis esa transformación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que podáis conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice, pero el hombre natural está perdido, está incapacitado. ¿Por qué? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Él necesita que su mente sea transformada, porque lo concerniente a Dios le resulta locura. Puede aprender esas cosas, pero no puede entrar en una identificación plena. Ya lo vimos con los religiosos cuando decían, hemos hallado a esta mujer en el hecho de adulterio. Pero vemos como la conciencia de ellos les acusaba. Versículo 15. En cambio, el contraste, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Todo está basado en la mente de Cristo. Mas nosotros teniendo una buena conciencia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que por favor no veamos este pasaje de la Escritura diciendo nosotros tenemos, porque sería en otras palabras adopción de esta Escritura. Para llegar a este punto de tener una buena conciencia, hemos visto lo que ha habido anteriormente a todo ello: el nuevo nacimiento, la transformación, el tener el sentir que hubo en Cristo, haya pues eso que es producido por el propio Señor, para finalmente llegar a qué punto, el tenemos la mente de Cristo. Podemos este mismo versículo, podemos memorizarlo, podemos subrayarlo, podemos hacer todo lo que queramos acerca de él, y más sin embargo nunca haber llegado a esta experiencia. Nunca llegar a esta realidad. Y hacer en este caso como dijeron los judíos. Es porque está escrito. En Moisés, pues podemos decir, está escrito en Corintios. Está escrito en Corintios. Pero no hay una alineación con la verdad. Es una dogma. No es una realidad. Porque cuando vienen los hechos, vemos que no hay tal cosa. Rápidamente, y yendo al tercer punto. El tercero de estos puntos principales que estamos tratando en esta noche es, si tenemos, entonces dice, el tercero es viviendo con una buena conciencia. Viviendo con una buena conciencia. Primero hay que discernir. Segundo hay que tener. Y tercero, para llegar a este punto de vivir. Que no sea ya entonces actuar, pero que sea una vivencia. Algo que está uno viviéndolo, no precisamente actuando sobre ello. Vamos a ver tres cosas al respecto. Espero que sean de mucha bendición para todos. En Primera de Samuel, en el capítulo 18, tres cosas, pero verdaderamente bellas al respecto. Primera de Samuel, hablando de David, el capítulo 18. Bien. Aquí tenemos el caso de este creyente, David, el cual comenzaba, pudiéramos decir, a vivir, ¿no?, en este aspecto, su vida delante de los hombres, como creyente. No quiere decir que anteriormente fuera un impío desde ese punto de vista. Él aparentemente había tenido su conversión, pero empezaba a notarse algo distinto a este hombre. Empezaba a vivirlo. ¿Quién prende un candelabro, una vela, y la pone debajo, dice el Señor, de una mesa? ¿No es realmente la luz para alumbrar a todos los que llegan? Pues lo mismo sucede. Aquí empezaba David a vivir esa vida, esa realidad. Vamos a ver qué clase de vida era que él vivía, cuando hablamos de la vida de un creyente. Leemos aquí en los versículos del 12 al 15. Capítulo 18. Les pido, por favor, que leamos, antes de leer el 12, veamos los capítulos, los versículos 14 y 15. Volveremos después. El versículo 14 y 15. Y David se conducía como tomen conciencia de ello, se conducía prudentemente en cuántos, a ver, hermanos, en todos sus asuntos. Pregunto ahora, ¿por qué se conducía prudentemente? Creo que la respuesta está en ese mismo versículo. Porque era normal. Si el Señor está en una vida, lo normal es actuar. No es ya el David. A David actúa de otra forma. Por eso es que es algo anormal. Pero él se conducía prudentemente. ¿Por qué? Verso 14. Jehová estaba con él. Versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero realmente, ¿de quién tenía él temor? Ahora estamos. ¿Qué dice el versículo 12? Ahora volvemos al versículo 12. ¿De quién tenía David temor? Saúl. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. La forma de proceder, la actuación de David era distinta por una razón, porque Jehová estaba con él. Entonces, ¿qué dice aquí?
Estaba con él, mas se había apartado de...
Cuando el Señor no está en una vida, el temor sobrecoge a esa vida. Lo mismo le pasó al hombre. ¡Oí tu voz! Me escondí. Lo mismo le pasó a esas personas que vinieron condenando, acusando a esa mujer. No pudieron oír la palabra, la voz del Señor, porque sus conciencias les acusaban. El caso de Saúl fue bastante difícil. Bien negro fue, porque siendo creyente, entre comillas, llegó al punto, no solo de empezar a apartarse, sino hasta el punto de qué, de que su conciencia empezara a qué, cauterizarse. Dice que empezaba a huir a espíritus qué, engañadores. Yo no voy a entrar aquí en todo esto, pero para que tengan conciencia de estas cosas. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento un ejemplo de alguien que vivía con una buena conciencia. Una vez más hablando de Pablo. Les pido, por favor, que busquemos en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, muy rapidito. Veamos aquí, por favor, los versículos 3 y 4. 1 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pablo viviendo ante los demás. Yo, decía él, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo qué cosa, mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Noten que aquí hay dos cosas que estamos viendo en la vida de Pablo. Número uno, él no actúa en la forma que pudiera llamarse en base a justicia propia. Él no se justifica, él no vive conforme a su justicia, porque al decir que, número uno, él reconoce que no tiene mala conciencia. No tiene mala conciencia. Si no tiene mala conciencia, entonces ¿qué conciencia tiene? Buena conciencia. Pero no por eso él a sí mismo se clasifica como de que es intachable. Lo que le hace a uno tener buena conciencia, lo que produce en nosotros la buena conciencia, es el poder vivir en paz para con el Señor. Lo primero que tenemos cuando Cristo viene a nuestro corazón es paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Siendo pues justificado por la fe, tenemos pues paz para con Dios. Viviendo con una buena conciencia, David podía conducirse prudentemente. Y aquí vemos que Pablo también se conducía. Pero, ¿en base a qué? En base a que el Señor estaba en su vida. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Su vida era Cristo, por consiguiente, él podía vivir una vida agradable, no quizás a los hombres, pero sí al Señor. Cuando digo no a los hombres, aquellos que reniegan, aquellos que niegan al Señor, quizás para ellos, Pablo no actuaba correctamente. Pero Pablo decía, no por eso tengo yo, el que mirarme a mí mismo, sino que el que me juzga a mí es el Señor. Una buena conciencia hacia Dios, no teniendo una mala conciencia. Ahora, cuidado con esto, aquí hay una clave acerca de todo esto. Veamos por favor en Romanos capítulo 7, veamos cuál es la clave para una persona vivir con una buena conciencia. Veamos la clave. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Romanos 7, versículo 18. ¿Cuál es la clave para vivir con una buena conciencia? Después de tener, porque hay que tener primeramente una buena conciencia para después vivir con una buena conciencia. ¿Cómo vivimos con una buena conciencia? Versículo 18.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. O en otras palabras, si está en cuanto a mí, yo puedo adoptar sí el bien. Pero ¿cómo realizarlo? Eso no lo puedo realizar. La conciencia que es necesaria para hacer el bien, para actuar debidamente, eso, esa clase de ética yo no la puedo realizar. La puedo aprender, decía él, pero no puedo realizarla. Para eso hace falta una conciencia que realice aquello que es normal para ella misma. Para mí lo normal es actuar indebidamente, es lo que quería decir el apóstol Pablo. Veamos versículo 24 y 25 como parte de esta clave. Primero es reconocer que hay dos cosas: está la conciencia de uno y está la conciencia divina. Segundo, ¿qué hacemos cuando vemos esta horrenda realidad? ¿Tratamos de cubrir el sol con un dedo? ¿Tratamos de decir, no, pero quizás si tratamos de esta otra forma puede que dé resultado? ¿O nos rendimos delante del Señor? Reconocemos nuestra pobreza. Y es lo que estamos viendo en el versículo 24. Un arrepentimiento. Una entrega. ¿Recuerdan lo que decía anteriormente? Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo para poder llevar a cabo esa transformación. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Preséntalo y verás el cambio. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, o en otras palabras, con el sentir, perdón, con esa clase de conciencia, con esa mente de Cristo, ¿sirvo a qué? La ley o la voluntad divina, pero dice más con la carne, a la ley del pecado. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Viviendo para el Señor a través de esa mente o ese sentir que había en Cristo, esa mente que tenemos de Cristo, viviendo por esa mente, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la conciencia de Cristo, reconociendo que únicamente ella puede realmente agradar, satisfacer en todas las cosas al Padre. Vamos al último de estos cuatro puntos, rapidito. Lo último es nuestro tema en cuanto a esta clase es concerniente, ética ministerial. Antes de ministrar tenemos que vivir. Antes de poder servir en base a esta ética, tenemos que vivirla como seres, con ciudadanos del reino de Dios, con ciudadanos normales del reino de Dios. Antes hace falta vivirlo, pues podemos empezar a ministrarlo. Sirviendo, ese es el cuarto punto, sirviendo con una buena conciencia. Volvemos otra vez a usar el ejemplo de David. Si ustedes me acompañan en 1 Samuel capítulo 24. Este fue un momento muy difícil para David. 1 Samuel 24. Dije que fue un momento muy difícil para David, porque ya en esa entonces se encontraba huyendo de Saúl. Creo que fueron 21 atentados que hizo Saúl contra la vida de David. 21 atentados, 21 o 26, quizás fueron 26, creo que fueron atentados contra la vida de Saúl, contra la vida de David, perdón. Aquí se encontraba David huyendo y Saúl persiguiéndole, y en medio de toda esa persecución llegó un día en el cual se encontraba Saúl descansando después de un día de gran persecución, y se encontraba Saúl en una cueva descansando. Estaban durmiendo él y sus hombres cuando, entrando en esa cueva, allí estaban David y sus hombres, y allí sus hombres le dijeron: ahora es tu oportunidad, caigamos sobre ellos de una vez. Oh, no, ministrando conforme a la buena conciencia. ¿Qué fue lo que David reconoció en ese ministerio, en la vida de Saúl? ¿Qué fue lo que él reconoció? ¿A su enemigo? ¿Qué fue lo que él reconoció? Un ministro, el ungido, la unción, el oficio. David reconocía la unción, porque también la unción, ya él había sido ungido para ese oficio. ¿Saben qué le sucede a un ministro que es llamado, a un creyente que es llamado al ministerio? Si él no respeta ese oficio en las vidas de otros, él está creando para sí una falta total de reconocimiento para el ministerio en sí mismo. El que no respeta a un consiervo, o aún antes de ser llamado, Oscar, antes de ser llamado al ministerio, si tú, amado hermano, tú no respetas, tú no reconoces a uno que ya ha sido llamado, en el momento que el Señor decide llamarte, tú verás que el ministerio en ti no será una realidad, porque tú no lo respetaste, ese mismo oficio, esa misma unción en la vida de un consiervo tuyo, en la vida de un hermano tuyo. ¿Entendemos eso? David veía no a un hombre, no a un perseguidor suyo, no a un mal, a uno que buscaba su vida, veía al ungido de Jehová ministrando, sirviendo con una buena conciencia. En ninguna forma esto le acontece a este hombre, porque es ungido de Jehová. Aparte de las diferencias que pueden haber, es ungido de Jehová. Dice aquí en los versículos del 12 al 15, Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 12 al 15. Dice que David fue y le cortó un pequeño lugar de su, desde el borde de su vestidura. Y dice que al mismo tiempo llevaba la jarra de agua, el contenido. Y empezó a dar voces desde lejos y llamar a Saúl. Y le dijo, veamos esto. Tuve oportunidad de hacerlo, pero no lo hice, etcétera. Noten lo que dice aquí en el versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y dice que en el versículo 16, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Qué voz estaba reconociendo él? ¿Estaría por casualidad reconociendo la voz de un consiervo, la voz de una buena conciencia, que como ministro no tenía él que justificarse? Como decía el apóstol Pablo, uno es el que me juzga. ¿Cómo ministraba David? ¿Cómo ministraba David como consiervo? Él podía decir, el Señor me ungió, te ha quitado el trono. Me lo ha dado a mí, pero no lo hacía, aunque ya el Señor lo había escogido. ¿Por qué escogió el Señor a David? Porque en él halló un corazón, una voluntad. Halló aquel que tenía la conciencia que le agradaba al Padre. He hallado a uno que hará conforme a qué. A mi voluntad. No en una forma que lo aprenda, sino en forma de alguien que realmente lo hará conforme a la voluntad. Un corazón que hará conforme a mi voluntad. Dice aquí, en Hechos capítulo 24, voy a dejar todo eso ahí por motivos de la hora. Hechos capítulo 24, tan solo nos quedan dos versículos más, dos pasajes más por ver. Hechos 24, versículos del 10 al 15, ahora hablando acerca de Pablo. ¿Dónde estaba aquel siervo? Hechos 24. ¿Dónde estaba David huyendo? ¿No es cierto? Era siervo del Señor, pero se hallaba en adversidad. Se hallaba ante la adversidad. ¿Y cómo respondía él? Debidamente, con una buena conciencia. ¡Sea el Señor! No yo. Sea el Señor quien juzgue mi causa. ¿Para quién vivía? ¿Para quién estaba sirviendo David? Eso es lo que tenemos que ver. Veamos aquí a Pablo. ¿Cómo es que actuaba Pablo en su ministerio? Capítulo 24. Aquí Pablo estaba siendo juzgado. Algo muy similar al caso de David, por supuesto, en otra forma, pero similar en el aspecto de que estaba siendo perseguido. Hechos 24, versículos del 10 al 15. Habiéndoles hecho señal, recuerden, Pablo estaba siendo juzgado. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 años que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron, noten, la forma del proceder de Pablo, la ética de Pablo ministerial, muy similar a la de David. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No hay evidencia de ellas, noten. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de qué? Injustos. Noten el versículo 16, que es el último, perdón, el versículo 16. Y por esto, ¿qué hago? ¿Procuro tener qué cosa? Siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué conciencia es esa? No es la buena.